Contrabanda FM, comenzando miércoles a las 8:30 de la tarde, sinaudiencia.com, como es habitual, en esta casa, en Contrabanda, programa 561, en el día 11 del 12 del 13. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. ¿Quiere decir algo esa fecha?
Simplemente,
¿tan cabalística?
Simplemente es una correlación numérica. Yo no estoy seguro de que signifique nada, sino que más que nada es una curiosidad numérica de esas que se dan en los calendarios a veces. Pero bueno, tampoco me ha dado tiempo a mirarlo, porque llevo una tardecita que para qué te voy a contar, pero que quizás tenga ahí un, no sé, un significado secreto, pero lo desconocemos.
11 del 12 del 13, ahora poder coger el que quiere desvirtuarlo y dice, no, que no es 13, que es 2013. Bueno.
O contamos el día antes que el mes, y los Yankees lo cuentan al revés.
Bueno, pero 11 del 12 del 13 está bien. Porque además, si no sumado mal, la suma de todos los números da 9. Que también es un número.
Hombre, es que el 9
que llama la atención.
Es un número comodín.
Sí, el 7 y el 9 siempre están ahí, exacto, como sí, números, sí, mágicos, cabalísticos y todas esas cosas.
Bueno,
ahí
bueno.
Ahí lo dejamos.
Tiramos unos dados debajo de la mesa a ver si viene algún otro contertulio esta tarde, que quizás no seamos los únicos tú y yo que estamos esta tarde aquí en Sin Audiencia, pero bueno, el tiempo lo dirá.
Ya veremos.
O la Ouija, ya veremos.
O la Ouija, sí, señor.
Bueno, pues si no te importa, Jordi, voy a decir medio minuto de eso que estábamos escuchando en la entrada del programa, que era pues un tema de un señor llamado Ben Howard, que a pesar de sonar así muy folk y muy de llanura medio americana, es un tío británico, pero que su tema, el que estábamos escuchando, Out in the Water, es uno de los pocos temas que han aparecido dentro de uno de los capítulos de la primera parte de la cuarta temporada de The Walking Dead, concretamente en el capítulo número 5, ese Internment, que así se llamaba el capítulo número 5, y que además la escena donde aparecía esta canción pues estaba protagonizada por uno de los personajes que son carismáticos dentro de The Walking Dead, que era Herschel Green. Y como os podéis imaginar, pues esta tarde nuestra intención es acometer en algún momento del minutaje de este programa, pues esos primeros 8 capítulos que todavía teníamos sin comentar un poco en profundidad de la cuarta de The Walking Dead.
Debo decir que, como bien dices, normalmente no suele acompañarse de música la serie, pero en todas las temporadas, los capítulos en que ha habido alguna canción sonando en algún momento dado han sido un acompañamiento excelso de la acción,
sí,
o de la situación.
Sí, señor.
O sea, realmente
han enfatizado
cuando ponen cualquier tipo de canción, porque a veces ha sonado rock duro, ha sonado así country, folk, pero todo ha sido incluso así tipo cajún,
sí,
pero
sí,
todo ha sido acompañando muy bien la situación y el enfoque de cada momento, ¿no? De cada momento y cada personaje que vivía la situación.
Hay que reconocer que muchas de estas escenas, no todas, por ejemplo esta de la que hablamos del comienzo del programa de hoy, no, pero sí que es verdad que los de la serie aprovechan que los personajes se muevan en coche, con la carretera ahí por delante llena de hojas
para que pongan la radio,
para poner pues eso, el tema de turno, ¿no? Ya os digo que en este caso con el tema de Ben Howard no pasaba esto, pero sí que pasaban con otros de los pocos temas que han sonado en esta cuarta temporada de The Walking Dead.
Pues bueno, tenemos esta semana libro de visitas, tenemos también que uno de nuestros sinaudienceros insignes nos ha hecho un regalito.
Ojo, vaya regalo, ¿eh? También.
Un regalito, porque debido a su trabajo, pues tuvo que hacer una fotografía y nos la ha dedicado y está colgada ahí en el blog y en el Facebook.
En el Face también, sí.
Y ha sido Orlac, que bueno, pues Orlac ha querido hacernos este presente con este cartel sin audiencero.
Es muy bonita a la vez que siniestra.
Es que es muy evocador, o sea, sí, sí, yo sí, ahí sí. Estoy viendo el Overlook, el Hotel del Resplandor.
Por ejemplo,
sala de juntas del Overlook, uh-huh. O a lo mejor uno de los salones de conferencias del Titanic, pero después de unos cuantos años sumergido.
También. No se ven ni burbujas.
Vaya usted a saber. Sí, no se ven burbujas, pero tampoco habría telarañas, exacto. A menos que haya arañas marinas que también tejan. Pero bueno, en cualquier caso, pues...
Un señor regalo.
Ahí lo hemos puesto para disfrute de la sinaudiencia. Podéis opinar sobre él. Y además Orlán nos ha dejado un comentario y dice, como curiosidad, diré que después de hacer la foto, aquello se llenó de gente y sí hubo que enfrentarse a la audiencia. Viva la sin audiencia.
Bueno.
O sea que ahora estaban vacías, pero luego hubo audiencia en esas sillas, así que esperemos que todo eso sean oyentes también.
¿Y serían los ocupantes de las sillas, serían corpóreos o sería gente así traslúcida?
Eso es, ¿no?, lo que le planteé yo a Orlac. Yo tenía la duda de si esas sillas al final se iban a acabar ocupando por espíritus, fantasmas, zombies o cualquier cosita aparecida en el cine de género,
gente,
¿no?
Gente que le falta carne de
por alguna
parte del cuerpo, en fin, yo qué sé. Ahí queda para la imaginación de cada uno, de cada una. ¿Hay alguien ahí? Me gusta esa pregunta. Sabemos que estáis ahí.
Bueno, en el libro ha habido bastante movimiento. Por un lado, Agus llegó por fin a la super vendida de moto de Fernando de decir que Ruslan estaba por encima de Promesas del Este.
Qué paciencia tiene Agus, por cierto.
Con el momento vaso de tubo, etcétera, etcétera. Pero claro, rápidamente, al ser nombrado el señor Steven Seagal, pues tenemos un sinaudiencero habitual,
favor,
del libro, un
favor,
tocayo mío, que es el señor Jordi Aka Seagal.
Por eso es
que rápidamente ha saltado
del señor Seagal.
Y para defender esa película, claro, dice que a lo mejor compararla o ponerla por encima directamente de Promesas del Este es exagerado, pero sí que se ha de considerar que es una de las mejores películas de Steven Seagal.
De los últimos,
de hecho, para
años,
él,
¿no?,
la mejor de los últimos 10 años.
Mm-hmm, claro.
Luego, pues Seagal escribe poco, pero cuando escribe pues nos pone muchísimas cosas por ahí aderezadas. Y entonces pues nos ha explicado cositas del tipo de que fue a ver Plan de Escape, que la disfrutó mucho, que para él la dupla Schwarzenegger-Stallone funciona perfectamente.
Hay química ahí.
Y para él también Mikkel Hallström es un buen artesano detrás de las cámaras y para él solventa de manera eficiente la película. Uh-huh. Para ti fue más mediocre. Pero
sí, bueno, quizás porque yo, o sea, y lo reconozco públicamente, que pasó, estamos aquí, ¿no? Que a mí, pues, tanto Stallone como Schwarzenegger siempre han estado por ahí, pero nunca, digamos, yo he sido muy fanático de la gente así como demasiado musculosa y no sé, pues es lo que comenté la semana pasada, si no tienes ese, entre comillas, vínculo emocional, pues quizás la película te hará gozar menos, pero si tienes ese, si has sido seguidor de estos actores desde hace tiempo, pues evidentemente te van a saltar chiribitas de los ojos.
Y también nos dice que se nos olvidó destacar un secundario,
sí,
de lujo, el señor Sam Neill, que está por ahí.
Y además muy, muy bien, sale poquito, pero también tiene un pequeño papel, pero clave dentro de la trama, que está guay.
Por otro lado, habla de que hace un par de meses comentábamos la película de Mazinger Z, El robot de las estrellas, aquella,
sí,
película fusilada de imágenes de otras películas, y comenta que precisamente en verano escribió un artículo sobre ella en la web de Cine Cutre, tenéis el link en el libro de visitas, y además incluso también en el podcast que tienen en Cine Cutre hicieron un programa dedicado a las Frankenpelículas, que son películas hechas de retales de otras películas.
Que hay unas
entonces,
cuantas.
Obviamente, este Mazinger Z, el robot de las estrellas, era una de las que salían en el podcast. Bueno, cuenta muchas más cosas, siempre interesantes. También habla de Redada Asesina, que para él tiene un momento valle en medio, y destaca por encima de ella una película de la cual ya hablamos aquí, especialmente tú que la viste, que fue Chocolate.
Chocolate, sí.
Chocolate. Aquella chica que le daba muy bien a los mamporros.
Sí, una chica huerfanica que se tenía que buscar las castañas por ella misma, sí.
Y ahí queda dicho.
En un mundo cruel.
Orlac también escribía y tenía miedo de que le borrara el mensaje mientras iba borrando el spam. Que, por cierto, el señor Juan Carlos ha dicho que pronto me va a quitar la pesadilla de tener que ir borrando mensajes uno tras otro. Esperemos que sea cierto.
A ver.
Yo ya no me atrevo a pedir lo que pedía Seagal, que era poner el cajetín de escribir más grande.
Bueno,
que podría ser una buena medida, pero yo, de momento, si me quitan el spam, ya estoy contento.
Eso igual le tenemos que agarrar en persona al señor Cordero. Pero bueno, eso ya es un... cosas nuestras después del micro.
Pues bien, Orlac recomendaba la peli venezolana La casa del fin de los tiempos. Y por otro lado, también coincidía con Unai, que se estaba leyendo Los nombres muertos. Una novela que toca el tema Lovecraft. Y bueno. Por otro lado, también por ahí había la opinión de Roy Nomad, que agradecía todas las recomendaciones literarias que se hicieron. Que
hombre, ahí hay unos cuantos
kilos. Dio el pistoletazo de salida pidiendo recomendaciones y al final se ha decidido por La vieja guardia, la recomendación de Agus, que también se la ha leído mi hermano y la ha disfrutado muchísimo. O sea que ahí queda dicho.
Hemos despertado la furia del spam, decía Camilo por ahí. En fin. Sí, es que además eso, nosotros intentamos tenerlo limpio siempre que podemos, pero claro, igual te quedas medio día sin entrar al libro y tienes ahí, pues eso, tus 60 mensajes de mensajes de estos ininteligibles, ¿no? De ceros y unos que hablan entre ellos, porque nosotros no los entendemos, y ya está. Pero bueno, ahora en este momento está bastante limpio.
Me he tirado todo el día entrando ya, de vez en cuando limpiando, pero... En fin, hay más cositas. También por ahí, Using Your Brain nos decía que cuando hablamos de que eran muy parecidas Dredd y The Raid, quizá no aclaramos cuál fue primero, si la gallina o el huevo, y entonces él lo aclara, dice que la que copió fue Dredd y que The Raid estaba antes y que hay algunas escenas pues bastante calcadotas, la verdad.
Ajá.
La verdad es que sí. Y bueno, en fin, Jackal pues rompe en las dos direcciones y dice que para él tanto The Raid como Dredd son súper recomendables. Por otro lado, recomendaba la de Capitán Phillips, la de Tom Hanks, de los piratas.
Aquello de los piratas de Eritrea, ¿no?
Exactamente.
De por allí.
La segunda parte de Gru dice, ojo al posible spin-off de los Minions. Yo creo que yo también la fui a ver, no comenté nada del programa, pero la fui a ver con mis hijos
con
porque evidentemente
babies.
Querían verla. Y realmente lo más gracioso de Gru hace tiempo pues son los Minions, ¿no? Los Minions y la Peque da bastante juego también. No. Y aunque han querido poner ahí un villano así tipo entre mexicano y español, así olé,
les ha salido qué.
Bueno, se deja ver, está entretenida. ¿Sí? Y además hay una compañera que en este caso acompaña a Gru. Que bueno, que hace eso de la química entre personajes, así un poco rollo Luz de Luna en su época con la Civil Shepard
y el Bruce Willis.
Y entonces, bueno, pues eso está bien, explotar ese sentido en el dibujo animado. Y luego también decía que estaba terminando con la sexta y última temporada de Los Sopranos y que la estaba disfrutando mucho. Pues eso.
Ahí queda. Y cualquier cosa, ya sabéis, recurrir al libro, tanto para leeros profundamente y concienzudamente todo esto que os hemos comentado, visitar los links de la gente que nos ilustra y sobre todo pues aportar cositas nuevas, que eso da es nuestra vida a lo largo de la semana, entre programa y programa.
Efectivamente. ¿Tenemos estrenos? Alguno hay.
Biopics y eso hay.
Sí, a ver, tenemos biopics.
Biopic de gente mediana.
De princesas.
También, ¿no?
Tenemos películas de animación. Tenemos incluso documentales sobre el Guadalquivir y aledaños.
Ah, pensaba que ibas a hacer un chiste.
No,
da igual.
Incluso, pues, viajes después de la guerra, de familias nazis que tienen que ser ayudados por judíos. Oye, qué curioso.
Qué retorcido, ¿no?
En fin,
qué retorcidos sí. Son los judíos a veces.
Y entonces ya finalmente llegamos a 12 años de esclavitud.
Ajá, muy bien.
Y bueno, pues esa es una película que no creo que sea muy sinaudiencera, pero pues, si a alguien le interesa... Es una peli histórica. Está hablando de que cuando ya había algunos estados de Estados Unidos que todavía no tenían esclavitud, y en cambio en el sur todavía había esclavitud, se da la circunstancia de que un hombre negro, que ha estado 30 años viviendo en el estado de Nueva York como hombre libre, es capturado y llevado a una plantación del sur y empieza a vivir como esclavo.
O sea, un secuestro ahí de estos en plena regla.
Decir que tenemos por el reparto al señor Michael Fassbender, que llama la atención, el director Steve McQueen, y el protagonista, este hombre que pierde la libertad, es un tal Chiwetel Ejiofor, que bueno...
Es un actor de origen africano.
Supongo, yo no lo conozco, y en fin, para quien le guste estos melodramas tipo Raíces, pues...
Sí, y decir que también que el peso del reparto, aparte de que Fassbender creo, sin querer hacer un spoiler, porque ni siquiera he visto el tráiler, creo que aquí hace de sudista, o sea, que me refiero que sea del lado de los malos.
Yo he visto el tráiler.
Pero también tenemos a Paul Giamatti, a Benedict Cumberbatch y también a Brad Pitt en el reparto. Supongo que en papeles menores que el de Fassbender y el del señor Ejiofor, pero que también pueden decantar un poco el peso de la película, ¿no? También con sus actuaciones.
La frase de reclamo, como no, es que está basada en una historia real.
Ajá.
Y entonces es algo así como la extraordinaria historia real de Solomon Northup. Entonces, bueno, pues
vale,
al
que
parecer,
es el señor este que
Solomon
sufrió
Northup
los 12 años de
existió y después de ser 30 años libre sufrió 12 años de esclavitud.
Toma ya.
Por otro lado, el estreno gordo de la semana, que desgraciadamente no has podido ver porque es mañana el pase de prensa.
Sí, pues lo traeremos sin ningún dragón y ningún, digamos, elfo oscuro lo impide. Yo mañana podré disfrutar del Hobbit 2, La desolación de Smaug, y la semana que viene pues lo comentamos por aquí.
Bueno, pues el Hobbit 2, La desolación de Smaug, ya sabéis que mismo reparto, mismo director... Todo igual. Una trilogía de un libro que no daba para una trilogía, pero es igual. Vamos a...
¿Trilogía o dupla o biología? ¿Van a ser tres?
¿Esto
no acaba aquí entonces?
No,
¿habrá otra más?
Hay otra más.
Ola, yo iba todo convencido que mañana acababa ya.
Y va, el señor Peter Jackson hace el rollo acordeón y...
Vaya follón. Pues estaba yo ahí como desorientado, ¿eh? Digo, ya me voy a casa ya mañana con la historia ahí acabada.
Pues no. Aquí lo que tenemos es que la compañía, tras el accidentado inicio de su viaje, pues tendrán que ir hacia Ciudad del Lago, conocerán en el camino a los elfos del bosque, habrá arañas gigantes.
Aquí sí, pero...
Aquí sí. Y bueno, evidentemente, pues el título ya desvela que acabarán conociendo a un simpático dragón.
Guay. O sea que al final, en la Tierra Media, hay dragones, pues. O había. Había en la época en la que transcurre el Hobbit, cuanto menos.
Al menos uno y bastante fiero. Por cierto, que tampoco es un spoiler porque en la primera parte ya salían unas imágenes retrospectivas de cómo la ciudad de los enanos sufrió la devastación del dragón Smaug.
Del fuego purgador de Smaug.
¿Vale?
Qué cabrón.
Pues eso, hablaremos la semana que viene, más que nada, porque al menos tú lo habrás visto seguro y es muy posible que este fin de semana, como un friki cualquiera, me alime yo también a verla.
¿Quién sabe? Bueno, y sí, alguno más que puede venir después también. Bueno, el reparto ni lo decimos porque hay tanta gente que ya lo hablaremos
los habituales y
sí.
Tampoco...
Sí, de hecho aquí sale Benedict Cumberbatch también,
por decir
algo, como el anterior.
Y tengo una noticia fresquita. Que es que va a haber secuela que te va a alegrar mucho.
A ver.
Es irónico.
Ya,
secuela
lo supongo.
De Guerra Mundial Z.
Ya, sí.
En este caso, producida por Brad Pitt. Parece ser que no interpretada. Pero te llamará la atención el director que han escogido.
Venga, va, que me agarro ahí aquí a
Juan Antonio Bayona.
¿Qué dices?
Lo que oyes. Es un hombre con experiencia en cine de terror y con experiencia en cine de catástrofes. Y dicen, como Guerra Mundial Z es terror y catástrofes,
claro, es como lo, como,
vamos a hacer una coctelera.
Como lo imposible y la cual hizo este.
El orfanato.
El orfanato, los ojos, no, los ojos de Julia no era otra.
El orfanato, el orfanato.
El orfanato. Bueno, pues eso.
En fin, pues le han dado.
Las confundo.
Le han dado la dirección de este. De esta secuela. Y aunque todavía no se sabe quién va a escribir el guión, parece ser que él querrá supervisar también el proceso de guión. Porque dice, yo, que se acepta el proyecto, pues...
Yo sinceramente, o sea, ya yo es que ya no espero nada de todo este percal, o sea...
No, porque recordemos que todo esto nace de un libro, claro. Un libro que está muy bien, y que bueno, la película no ha respetado en absoluto, entonces, exacto. Bueno, a partir de aquí, lo que puedan hacer en la segunda parte... Pff.
Hombre, quizás es hacerle más caso al libro, pero supongo que ya ni siquiera tendrán en cuenta el libro. Simplemente ya, pues, digamos, como ya en la primera entrega se han montado su película particular, que pues del libro solo tiene el título, digamos, por decirlo a grandes rasgos, pues seguirán por ese camino, ¿no? Quizás los zombies vuelen o, yo qué sé, o tengan reactores a turbina por debajo del mar, yo qué sé. En fin, me has dejado, sí, soqueado con la noticia.
¿Tenemos algo de agenda?
Que yo sepa, no. O sea, porque te iba a decir, hay una Walking Dead hoy esta semana en Barcelona, pero no la vamos a anunciar porque la organizan unos cuantos bares y discotecas de marcha. Y no sé hasta qué punto esto es de anunciar aquí en el.
Hombre,
en
este te lo digo porque es que tenemos a Gus abajo y hay que bajar a abrirle a alguien.
Ah, pues lo que quieras, podemos bajar cualquiera de los dos. Lo echamos a Carao Cruz y el que se queda.
Pues mira, sí, mira, he oído la puerta, igual no hace falta. Y algún alma caritativa ha entrado en la portería.
Algún alma caritativa de contrabanda ha conseguido hacer que en este mismo instante.
Mira, estábamos un hablando de señor si alguien se quedaba solo para ir
llamado
a bajar a abrirte, Dres, pero
no ha sido necesario. Y que llegue Agus entre en nuestro estudio 1. Buenas tardes, caballero. Creo que el micro 3 ahora va a funcionar. Ponte a ver si esto es en directo, totalmente. No, no estoy seguro de que se escuche.
¿Ahora?
No, a ver, pruébame en el 4, a ver, ahora un momentico.
¿Se escucha?
Ahora sí. Vale, te tenemos
buenas,
ahí, tío.
Audiencia.
Te tenemos ahí y ahora sí que estamos al completo. Y estábamos eso, echando a los chinos ahí a ver quién salía a abrirte, porque no sabíamos si iba a haber algún otro contrabandista pues preparado para poder abrir la puerta, porque de hecho hay compañeros pero están trabajando en el estudio 2 grabando cositas y de hecho pues ya casi voy a aprovechar para decir que lo que están grabando son cuñas para promocionar el próximo concierto aniversario de los 23 años de esta casa de Contrabanda FM, que se celebrará el día, si mal no recuerdo, 18 de enero, ¿vale? Ya iremos avanzando cositas de este concierto por si hay gente en Barna que se quiera pasar por el concierto a apoyar. Adelanto que sea una noche de funk. Cuando tengamos más datos, los seguiremos dando en fechas cercanas. Estábamos acabando con los estrenos. Jordi me ha dejado soqueado con la noticia de que Bayona va a dirigir Guerra Mundial
Z2. Pues y habéis empezado con noticias ya.
Sí, un poco, pues quizás para hacer tiempo a ver si acababas llegando tú o no.
Sí, porque ya después de la semana pasada queríamos, si empezamos a hablar de Walking Dead, queríamos que estuvieras presente.
Exacto. Tenemos alguna noticia importante que decir, ¿eh? Y alguna que os gustará y todo.
Bueno, quizás se me gustará más que la de Bayona, ¿quieres decirlo?
Te encantará, estoy seguro que te encantará. Un artista que te chifla.
Vale, hoy me lo voy a tomar todo con mucha calma porque si no, yo qué sé, ¿dónde acabaremos? Jordi, hemos acabado los estrenos ya, perdona que te lo pregunte así.
Sí, hemos acabado los estrenos porque todo realmente que llame la atención esta semana solo tenemos
vale.
El estreno del Hobbit y bueno, pues
y eso, y vendrá para la semana que viene por lo visto, porque esta semana no lo hemos visto ninguno todavía. Así que, bueno, no sé, Agus, si quieres entrar en calor con una noticia antes de que nos metamos, porque ya andamos casi
por el
Ecuador, Jordi, y si no, no nos va a dar tiempo a vomitar todo eso que tenemos que vomitar de la cuarta temporada, primera parte de The Walking Dead. Así que, Agus, si tienes ahí algo que sea breve y tal,
sí,
pues
ser breve.
Lo puedes echar ahí tranquilamente.
Una de las noticias trata sobre un actor americano que si viviera en España se llamaría Eduardo, el cual le tenéis mucho aprecio. Tiene una filmografía de unas 50 películas, ha hecho de director y todo, o sea, se podría codear con Clint Eastwood. Bueno, voy con la noticia.
Sí, estás creando demasiadas expectativas.
Sí. Después de que Jerry Bruckheimer cortara con Disney, de acuerdo, se ha aliado con Paramount Pictures para rodar no una, sino dos secuelas. Ahí viene la noticia. Una de las secuelas es Super Detective en Hollywood 4, con vuestro amigo Eddie Murphy, que volverá a la palestra. Y la otra es, bueno, la otra es más sencillita, es la de Top Gun 2.
¿Top Gun 2?
Top Gun 2. Y por lo que he visto, pese a que no se ha confirmado por ningún lado, en IMDb sale ya como Tom Cruise como confirmado, pero bueno.
¿Y qué va a hacer?
Lo cojo con pinzas eso.
¿Qué va a salir su hijo? Porque Tom Cruise tenía eso hace ya cuánto, 20 años de esa película o...
Más.
Más de 20 años, ¿no?
Yo diría que sí.
Sí, 20 y pico. Camino de 30.
Sí. De todas formas, recordemos que en Top Gun, el instructor que instruye a Tom Cruise, cuando nadie quiere ser pareja con él, dice que será un honor volar con él y se pone el instructor a volar con él. Y ahora Tom Cruise puede hacer lo mismo. O sea que.
Claro.
Yo me imagino no hay ningún problema para que Tom Cruise salga en Top Gun volando.
Yo, siendo sincero, no la recuerdo Top Gun y me ha sorprendido que tú supieras la escena y todo. Jordi, me has dejado ahora. Se me está cayendo un mito, ¿eh?
No, pero porque es una película ochentera.
Es un cadáver, ¿eh? Es un cadáver.
No es ningún cadáver. No, primero, porque la banda sonora. Banda sonora es todo hard hour de la época. Entonces, vale, evidentemente. Vale. Es una banda sonora que yo tengo presente, aunque hay algunas canciones muy edulcoradas, debo decirlo también.
También.
Por otro lado, pues, ¿quién no recuerda esa rivalidad con Val Kilmer?
Val Kilmer cuando estaba delgado.
Es verdad, cuando Val Kilmer era un sex symbol, el Val Kilmer Top Secret, el Val Kilmer de la época.
No el Val Kilmer de.
Antes que se echara a Don Uche Panceta.
Sí. Entonces, habría que ver también si Val Kilmer. Está en esta secuela con Tom Cruise, porque
hombre,
yo creo que sería interesante.
Depende, porque.
Aunque le tendría que dar un cepelín
porque
a Val Kilmer.
Quizás se salga de plano Val Kilmer, porque no cabe entero en el.
Uno iría en reactor y el otro en cepelín, pero
lo atarían
bueno.
Lo atarían en la vaca.
Y si no, y además, bueno, también salía Kelly McGillis ahí, ¿no? Creo
sí,
recordar.
Que ves a saber cómo estará la moza.
No conozco nada de esta señora últimamente. Pero la cuestión, Agus, no te parezca tan raro que hayamos visto nosotros estas películas, porque normalmente en su momento la daban hasta en la sopa, me refiero. Que yo creo que,
bueno, no, pero también dan no, Ghost no, no, y no, uno la esquiva.
No, ¿sabes? Me refiero que.
No, pero es que Ghost en su día yo también la vi. O sea, no, quiero decirte.
Yo te digo al menos mi caso. O sea, yo me la tuve que tragar en un viaje en transporte colectivo. Entonces ahí o saltas por la ventana del autobús o si no. Te la tienes que comer y punto, ¿sabes?
Es entonces, lo peor, en las películas de los autobuses es súper peligroso.
Entonces
¿eh?
Top Gun fue una de esas, creo. De esas que iban con videocasete ahí de VHS.
Bueno, continuando con las noticias, que así no nos que enredemos. Hablamos de Terminator 5.
Hombre, por favor.
Emilia Clarke, para quien no la tengo muy localizada, ya puede saltar por la ventana. Pero los que la tenemos localizada y sabemos que es Daenerys Targaryen de Juego de Tronos. Es una de las candidatas para hacerse el papel de Sarah Connor. Y la otra es
Sarah Connor, pero en el pasado, en el presente, en el futuro.
Ni idea, pero tiene que ser. Bueno, es jovencita,
Sarah
o sea
Connor
que sería
joven, ¿no?
Jovencita, sí. Sería.
¿Otro reboot, pues? ¿O qué?
No tengo ni idea. Yo lo único que sé que es que está la Emilia Clarke junto con Brie Larson, que es otra actriz que ha hecho muy poquitas cosas. La última que se le puede haber visto es en Don John, una comedia romántica que han hecho. Bueno, que está todavía en el cine.
Ah, sí, esa del pajillero, ¿no?
Ahí estamos. Vale. Ahí estamos.
Es que he leído la sinopsis solo, ¿eh? No,
vale, pues
pienses,
en un principio vale. Dicen que están las dos ahí, que han hecho audiciones y que están ahí pendientes, pero el director Alan Taylor tiene como favorita a la Emilia Clarke, pero no se ha dicho nada, o sea, aún está la cosa ahí en el aire.
Hombre, es pequeñica la Emilia Clarke, pero bueno, yo qué sé.
Pero cuando pone cara de mala leche, la pone.
No, si es buena actriz, eso no quita que no sea pequeña.
Top Gun, año 86, 27 años ya.
Toma ya, si va a
tomar. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo?
Joder, Tom Hanks ahí. Digo yo Tom Hanks, ¿por qué ha salido Tom Hanks ahora aquí? Tom Cruise, coño.
Bueno, y la última mini noticia es que ha salido ya el tráiler en español de una película que me parece que aquí no la hemos llegado a nombrar, que es The Monuments Men, ¿de acuerdo? Es la última película que va a dirigir, bueno, que dirigirá, bueno, está dirigiendo porque en realidad ya está casi rodada, George Clooney, ¿de acuerdo? Y trata sobre una facción de soldados encargada de recuperar las obras de arte que robó el ejército alemán. Pero en el mismo momento de la guerra, ¿eh? Es como en medio de toda la guerra, pues hay este reducto de soldados que intentan pues que no se destruyan las obras,
sí, o que no
recuperarlas.
Se fugan por ahí.
Exacto. Es interesante porque en el reparto, entre otros, está Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett, Bill Murray, John Goodman, o sea, poca broma. Y el tráiler está muy jugosito.
Gente que con uniformes puede dar el pego ahí.
Sí, no. Además la película, por lo que se ve en el tráiler, tiene sus dosis de acción, sus dosis de coña. Ya veremos qué tal. Yo, como siempre, al final del programa lo subo en el libro de visitas y así la gente puede hacer la segunda parte sin audiencia ahí por el YouTube.
Descarado. Muy bien. Pues ahí quedan esas noticias, unas más esperanzadoras que otras, otras bastante más devastadoras que esperanzadoras. Pero si os parece, caballeros, ¿nos metemos en harina o qué?
Es que yo lo único que quería decir es que, claro, me ha venido un remember, porque...
Claro, hazlo, sí, Jordi, estás en tu derecho.
Del mismo año 86 hubo otra película...
Aviones también.
Sí, señor. Que además era la película dura, porque, a ver, Top Gun era la película, pasaba un poco como Oficial y Caballero, era la película que ibas a ver con la novia porque ella quería verla.
Exacto.
¿Vale? Y entonces... es curioso porque incluso en la banda sonora, aunque era de... digamos que Top Gun era más tirando, más que Hard Horror, era West Coast. Es un género así más blandito, derivado de la Or.
Tú lo has dicho.
Y la otra película era Águila de Acero.
Ahí estamos.
Sabía que la diría.
Con una banda sonora mucho más dura. Me parece por ahí salían Twisted Sister, salía King Cobra, salía, bueno, gente del heavy, del hard rock. Y además...
Y del mismo año, ¿no? Por ahí,
del mismo año, del año 86, actores menos conocidos, aunque teníamos por ahí a Louis Gossett Jr., por ejemplo, y además un director, recordemos, si no me equivoco, no la cago ahora, Top Gun creo que era de Tony Scott.
Por ahí,
y,
sí, lo faltaba.
Águila de Acero era de Sidney J. Fury, que evidentemente no tenía el cartel del otro. Uh-huh. Entonces, digamos que un poco Águilas de Acero fue la serie B, sí. Pero en gustos personales, sobre todo en época de videoclub y tal... Entre la machada, más que la afeminada, la que arrasaba era Águilas de Acero. Entonces, bueno, sencillamente hacer este remember porque me apetecía y,
no, y, bien,
y que quede constancia.
Y bien dicho,
¿Y si era Tony Scott?
Era Tony Scott, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque para eso tenemos la memoria, para exprimirla de vez en cuando.
Pues eso, Tony Scott contra Cindy J. Fury, las señoritas con el señor de Tom Cruise contra el Louis Gossett Jr. haciendo de sargento instructor y también volando al final con el protagonista para la misión.
Yo antes,
no voy a desvelar cuál era.
Yo antes de que empecemos ya a darle chicha a la cosa, yo, o sea, haría un homenaje a Jordi, que se ha puesto al día teniendo Breaking Bad ahí, ha hecho el esfuerzo como un campeón, ¿eh? O sea, es digno de admirar.
En breve hablaré de la segunda temporada de Breaking Bad y voy a hacer un pequeño inciso, porque se lo he comentado antes a Javi.
Sí.
Y yo lo que estoy alucinado es en Breaking Bad con... todos esos secundarios pasajeros que salen durante muy breve espacio de tiempo, pero dejan huella.
Pero todos ellos podrían tener una serie aparte porque son brutales.
Sí, porque son brutales. O sea, teníamos a Bola 8 en la primera temporada, que era muy corta, solo 6 capitulitos, pero es que en esta segunda tenemos personajes como Tuco, personaje como La Tortuga, personajes como la pareja entrañable de Yonkis con el hijo pelirrojo, que bueno, que son...
¿Has visto el momento cajero?
Sí, sí. Quiero decir, estoy a punto de acabar la segunda temporada.
Vale.
Entonces, realmente son secundarios que pasan como de puntillas, pero que dejan huella. O sea, realmente entiendo la carta que hizo el señor Anthony Hopkins, porque a nivel actoral está impresionante la serie.
Y el guión, la manera que tiene de...
No, pero no solo eso. O sea, la primera temporada es introductoria, pero en la segunda temporada se abre toda la coralidad del reparto y empiezan a ser interesantes las historias de los personajes adyacentes al señor White. Entonces, claro, todo eso empieza a cobrar una importancia que, bueno, no quiero extenderme porque si no empezaríamos a hablar de Breaking Bad en vez de hablar
de
Walking Dead. Y aunque se parezcan Breaking Bad, Walking Dead, una cosa no tiene que ver con la otra.
Acaban parecido en la pronunciación.
Yo solo tengo que decir que cuando llegues a Gus vas a flipar. Vas a flipar.
Esperaremos.
Muy bien. Pues hecho este inciso, estos variados incisos.
Sí, he hecho el inciso y me he disparado.
Llevamos haciendo 12 minutos incisos. Pero bueno, esto es sin audiencia y es lo habitual. Esa es la deriva conversacional que ocurre aquí siempre y que hace imposible seguir un guión programado y minuteado para distribuir los contenidos en el programa. Así que una vez hecho todo este tipo de comentarios, pues vamos a darle caña pues a esos 8 capítulos, esa primera franja de temporada, parón por el Thanksgiving de las narices hasta febrero, creo que es hasta el 9 de febrero cuando volverá pues a arrancar otra vez la... Sí, exacto, 9 de febrero de 2014.
Madre mía, qué largo se va a hacer.
Los segundos 8 capítulos, pero decir que también prácticamente... Y antes de empezar por el principio, vamos a empezar por el final, porque es lo que yo al menos es lo que más reciente tengo. Este final o este inciso de en mitad de la temporada casi tiene cariz de final de temporada completa.
Ha habido temporadas que no han acabado tan en alto como esta, como este capítulo.
Exacto. La cuestión es que, y siguiendo por el final otra vez, hay gente que al menos en concepto o en estructura de guión o de tipo de acción para acabar esta mitad de temporada, dicen que es muy similar al final de la segunda. Porque, bueno, pues las cosas van a cambiar mucho a partir de ahora por determinadas cosas que han pasado. Cambio radical, por que no decirlo.
Una nueva era.
Una nueva era que incluso, pues es, según en manos de quien caigan los guiones de los siguientes capítulos, puede atomizar la serie o no, o volver otra vez a algo similar. Pero al menos se abre una puerta que no se sabe muy bien a dónde da. No sé, supongo que si la serie fuera fiel al cómic, sí que sí, igual se podría saber hacia dónde va, pero como no está siendo muy fiel, los que habéis leído el cómic me lo podréis ahí confirmar.
La verdad es que se ha enderezado bastante, ¿eh? Con este último acto.
¿Tú crees que se ha acercado, pero hay personajes que todavía tienen partes del cuerpo que en el cómic no tienen, por ejemplo. Hay personajes que en el cómic ya llevan muerto bastante tiempo y en la serie siguen.
Claro, hay otros que morían ahora y llevan ya capítulos muertos.
Exactamente.
O sea, entonces, que hay un poco de todo.
Hay un poco de todo y bastantes cambios. Sí. Creo que en esta segunda parte de la cuarta temporada van a aparecer algunos de los personajes nuevos que aparecen en los cómics. Uh-huh. Pero sí que es verdad que hay ciertas diferencias y sobre todo a nivel de truculencia. O sea, el cómic es 30.000 veces más exagerado y truculento.
Nunca lo tendremos en la serie.
Evidentemente, porque además ya es mucho el éxito que ha tenido la serie tratando el tema que trata y teniendo la virulencia del gore que tiene, porque realmente no se cortan un pelo a la hora de poner sangre, huesos, desmembramientos y zombies decapitados, ¿eh?
A ver, en ese aspecto yo creo que, al menos yo como no he leído todavía los cómics, pues solo me puedo basar en la serie, así que soy, digamos, el punto de referencia del neófito sin cómic. Veo que en estos 8 capítulos últimos de esta cuarta temporada, si bien han seguido la tónica de la tercera temporada, ha habido una implementación en cuanto a la participación de los niños. Y cuando hablo de los niños, hablo de que los niños participan, pero los niños también a veces mueren. Y aquí me voy a quedar en el comentario.
Y a veces los niños hacen más cosas.
También. Sí, de hecho, aquí. Por eso digo que participan, porque no son, digamos, unos personajes secundarios o terciarios que quedan detrás de los adultos, sino que, sobre todo en este capítulo 8, para más énfasis si cabe, pues ahí. Varias escenas en las que los niños, los menores de edad, son protagonistas o coprotagonistas y tanto para bien o para mal te dejan el cuerpo bailongo.
Y yo aún diría otra cosa más. En comparación con el cómic, en el cómic había un capítulo, pero además fue, o sea, si pusiéramos que la etapa del cómic en la que pierden la cárcel estuviera a la par de esta, pues sería a la mitad de todo este, o sea, es que sería
de este fregado, sí.
Sí, sí, en el capítulo 40, creo que era el número 40 o algo así, ya pasaba algo con unos críos, con un crío. Uh-huh. Y creo que ahora están jugando aquí en la serie con este tema, lo tratarán de otra manera diferente, pero creo que están ahí haciendo incisos y creo que sé por dónde van.
Bueno.
Yo no digo nada porque sería un spoiler, pero estas cosas que han ido apareciendo, que han encontrado cosas por ahí esparcidas.
Sí, esas pistas.
Yo creo que por ahí quizás. Sí, sí, o sea, no lo sé.
Hombre,
pero yo diría que la cosa va por ahí.
Yo creo que esas pistas apuntan a alguien bastante concretamente.
Sí, y aparte pero diría que ha habido alguien que ha encubierto algo y que ha salido pringando por querer encubrir. Y que estas pistas van a llevar otra vez las cosas
podría,
a su puerto.
Podría ser.
Bueno, vamos a intentar hablar sin spoilers, va a ser muy complicado.
Sí. Yo estoy intentándolo, estoy haciendo esfuerzos.
Vamos a anunciar que a partir de ahora, en lo que queda de programa, vamos a seguir hablando de The Walking Dead, pero no sé si podremos conseguir este cometido que nos queremos proponer. Yo también vengo con ánimos, digamos, de no destripar nada, pero es posible que en algún comentario, algún subidón de estos de adrenalina conversacional, se nos pueda escapar algo. Que lo sepáis para quienes estáis escuchando, si no habéis visto los 8 capítulos de esta primera parte de la cuarta temporada. Ahí avisado queda el rollo.
Yo ya lo dije la semana pasada, creo que una de las premisas que se podría decir es que en esta cuarta temporada se han amartinado más. O sea, ahí parece que el señor George R. R. Martin haya ayudado a escribir un poquito el guión. Pero no solamente porque desaparezcan personajes importantes definitivamente, sino porque a lo mejor también se destierran otros que también han sido muy importantes y el destierro me parece una figura muy medieval,
sí.
Pero aquí también puede haber destierros.
Pero es que estamos tirando hacia un mundo medieval. O sea,
evidentemente.
Es que ahora dicho esto, yo he visto el símil también con otras cosas. No quiero decir nada.
Pues sí, ¿por qué no? Sí. El tema de eso, de los dolores de cabeza,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
tiene
ahí
algún
estamos.
Personaje que otro.
Entonces, bueno, pues eso. Tenemos personajes importantes que fallecen, vamos a decirlo así de claro.
Sí.
Pero también personajes que son desterrados. Y bueno, pues entre toda esa trama, sí que es verdad que el querer alejar un poquito la trama de centrarse en todo lo que son los caminantes o los mordedores y la trama zombie para introducir una nueva amenaza es crucial en esta temporada.
El enemigo invisible.
Sí, señor.
También.
Y sí que es verdad que aquí, yo ya lo dije la semana pasada, entiendo un poquito a Orlac, que eso da un ritmo un poquito lento a los primeros capítulos para desembocar en ese capítulo 5 con esa salvedad del capítulo 3 y esa lluvia de zombies en un centro comercial.
Brutal, pero yo diría, yo quería hacer un inciso que sí que es verdad que el ritmo se pausó un poco, pero para mí ha sido unos momentos más angustiosos de toda la serie. A mí esos capítulos me tenían ahí preocupado, ¿eh? Era como, hostia, ¿y contra esto qué se hace? ¿Sabes? Era como, madre mía.
A ver, el nivel de la serie, en este caso al menos, se podía medir también por el grado de sufrimiento humano que los personajes tienen que asumir, ¿no? En otras series también sufren los personajes, pero en esta cuarta temporada, en estos primeros 8 capítulos, hemos visto un puteo generalizado de los guionistas hacia el personal de la serie, para mi gusto, más hardcore que en otras temporadas. O sea,
han
estado muy puteados.
De salir del fuego y caer en las brasas.
Exacto,
o sea, era una pasada. Además, cuando parecía que había un momento de recuperación o de reposo al final del capítulo 5, pues aparece la alargada y ominosa figura de cierto personaje que ya coges y dices, la madre de Dios la que les ha caído
claro.
encima, ¿no?
Y además, los muy capullos, para despistar, empezaron llamando el primer capítulo de la temporada 30 días sin ningún accidente. Para decir, venga, confiaros que ya veréis, que lleváis 30 días de paz, pero pues, se acabó que empieza la temporada, a sufrir. Entonces, en ese aspecto, yo ahí también estoy bastante congratulado con el resultado. Reconozco que sí que hay momentos más lentos, en los que la trama igual no avanza mucho, pero es que también se está preparando a la situación para lo que viene después. A mí no me sabe mal que digamos que los guionistas se tomen pausas si luego me van a compensar, ¿sabes? O sea, en ese aspecto yo ahí me considero bien, bien satisfecho.
Y otra cosa que creo que es remarcable es el spin-off que se han marcado a media temporada, bueno, By the Face. Han hecho ahí un spin-off en toda regla.
Pero era un spin-off necesario.
Pero ha molado porque es que ha habido momentos que yo casi prefería que continuara por el spin-off que no que volviera a lo otro, ¿sabes?
Pues por eso te digo que también el hecho de que hayan pegado este hachazo justo en el capítulo 8, pues abre muchas puertas para muchas cosas en las siguientes 8 capítulos. Pero bueno, no sé si lo tendrán en cuenta esto o no.
Porque además el personaje del spin-off te descoloca. O sea, al final te llega a descolocar porque no sabes bien si realmente. Bueno, está claro que tiene una bipolaridad.
Está fatal.
Tremenda, está fatal, tremenda, pero dentro de esa bipolaridad
tiene su punto.
Hombre, tiene su punto porque logra amar a la vez que odiar. Incluso perdonar cosas que pensabas que no podría perdonar por intentar hacer un reset, un reinicio de todo. Pero claro, al final siempre el escorpión es un escorpión.
La cabra tira al monte.
Y la cabra tira al monte. Y aunque el escorpión le diga a la rana que si le cruza el lago no le pica la espalda, a medio lago le clava el aguijón y mueren los dos ahogados, ¿no?
Algo así.
Pues aquí es un poco la fábula del escorpión y la rana.
En ese spin-off, que concretamente son los capítulos 6 y 7, por delimitarlo. Además se da una situación muy curiosa, porque es que yo también he estado pensando en ese punto, digamos, de bipolaridad que tú hablas del personaje protagonista del spin-off, y también con episodios de, entre comillas, psicóticos que hemos podido ver de otros personajes diferentes en las anteriores temporadas. Y es que con esto quería llegar a que, pues, en un momento, digamos, de estrés extremo como el que tenemos en la serie, diferenciándolo con una vida cotidiana en sociedad como la que tenemos ahora, a pesar de las dificultades y tal, pero en las que hay núcleos sociales, hay núcleos familiares, hay trabajo, hay no sé qué, este tipo de personajes que en situaciones extremas saltan más allá de los límites, en sociedad quedan un poco acolchonados y disimulados. Pero claro, cuando te los llevas a una situación extrema, eso pues se rompe. Y yo creo que el caso de este personaje del spin-off de los capítulos 6 y 7 va un poco por ahí, ¿no?
Y yo creo que el hecho de la bipolaridad que decimos, yo creo que es entre la parte aún sociable o socializada que tiene este personaje, conforme la, o sea, contra la parte de supervivencia. O sea, claro, este personaje ve más allá y creo que tiene una lucha interna, pero que al final siempre se decanta por la supervivencia, y el tío sabe que tiene que llegar a un tal extremo para conseguir vivir, y el tío lo hace y punto, y él lo tiene muy claro. Yo creo que tampoco es que sea tan complicado entenderlo, que gracias al spin-off yo creo que se ha llegado a comprender esa parte de lo,
sí,
o sea,
pero también
yo voy a intentar amar, querer y tal, pero si veo que hay algo que tengo que hacer para que sobreviva yo o las personas que amo, lo haré y se acabó.
Lo que pasa es que la pinza se le acaba yendo también.
Sí, porque podía haber arreglado la cosa y al final lo estropea.
Sí, pero también pasa, bueno, es que claro, es entrar ya en spoilers puros y duros.
Profundizar demasiado, sí.
Pero claro, o sea, cuando él piensa que ha recuperado algo de su pasado, de pronto lo vuelve a perder. Entonces es cuando ya el switch, overload, ¿no?
Sí, 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 sí.
No, pero ya había saltado antes, ¿eh? De saber que lo había perdido. Ha saltado antes de que le supiera que lo
sí,
había perdido.
Sí, que es verdad, yo lo revisé anoche y salta antes.
Salta antes,
vale,
sí.
Vale.
El tema del, sí, del acero.
Sí, sí,
ese,
sí, o sea que sencillamente hay un momento ahí que se le gira y ahí es cuando pierde la partida de ajedrez.
Todo esto de lo que hablamos con este personaje, que evidentemente no podemos decir su nombre, viene...
No, porque además a nivel actoral, el actor que lo interpreta ha crecido de una manera brutal.
A eso me refería, que podemos estar tanto rato hablando de él porque lo que hay detrás es una pedazo de interpretación.
Pero hay más de uno, que ha crecido.
Que refleja esta bipolaridad.
Sí, evidentemente, pero este es un personaje que yo al principio no me acababa de convencer y con el tiempo lo que dice Javi
sí,
es que ha ganado, o sea, muchísimo.
Igual que el exiliado, para mí era una patada en los huevos cada vez que lo veía y al final
bueno,
creció
a ver,
como se hizo grande que se comía la pantalla, ¿eh?
Eso es cuestión también de que los señores que escriben los guiones den oportunidad a los actores
también.
Porque a veces un actor que parezca tonto, mojigato, que dices este para qué lo han puesto aquí, pues igual es que no le has dado la oportunidad de poderse lucir, ¿no? Y en ese aspecto sí que es verdad que hemos visto pues unos cuantos lucimientos sorprendentes. Y además uno que tiene que ver eso con el destierro. Aparte también hemos tenido personajes heredados de la temporada 3, digamos, de creo que del final de la temporada 3 sí que podemos hablar con spoilers, ¿no? Podemos decir...
Pero es que según lo que digas,
claro,
pueden
llegar a determinar
otras cosas.
Yo simplemente lo que quería referirme es que la temporada ha heredado personajes... digamos, de la tercera en cuanto al sitio donde vivía el gobernador, en Bodbury, se llamaba el pueblo,
sí,
¿no? Y esa cuadrilla de personajes también han salido algunos que tienen ahí mucha chicha, ¿no? Y sobre todo, pues estos afroamericanos que hemos tenido por ahí cachotas, ahora no me acuerdo el nombre.
¿El Tirís?
Sí.
Sí, pero curiosamente no venían de Bodbury, ¿eh?
No, esos
no,
eran
era un grupo independiente
que llega al final de
Woodbury y es admitido así medio en trampas para quitárselos de encima.
Bueno, pues que también han dado su jueguecico.
O el que hizo de policía en Fringe.
Hostia, este...
El que está dentro del vehículo mecanizado.
Ah, vale, es verdad, sí.
Ese es el policía que lo mimetizaron.
Vale, es verdad.
Ahí estamos.
Tienes razón. Pero bueno, este no sé si es ya de ese poblado o de otro diferente. Ya me estás liando, cabrón.
ese sí que era el poblado, era el poblado.
Lo que no quiero es hacer spoilers, en cualquier caso.
Bueno.
Homo mini lupus. O sea, yo lo siento, pero si tuviera que escribir un artículo sobre estos 8 capítulos, lo llamaría con este título que acabo de decir. Vale, estamos en un mundo que se ha ido a la mierda, tenemos caminantes que se nos quieren comer a la vuelta de cada árbol, de cada roca, porque ya no estamos en las ciudades, pero lo más peligroso sigue siendo
los otros hombres.
Nosotros somos sapiens que tenemos por ahí alrededor. ¿Para dónde tirará esto luego? Porque al fin y al cabo, esto al fin y al cabo es una tónica más que generalizada, ¿no? Supuestamente en esta situación.
Además de lo que acabas de decir, hay una escena que tiene a Rick que encuentra a alguien y, sí, y se brinda a ayudarle. O sea, haciendo apego a un rastro de humanidad. Porque Rick tiene, a pesar de que
mira
Rick
que no aprende,
se le ha girado bastante, se le ha girado bastante la cabeza y ha pegado un cambio impresionante del
sí,
principio de la serie ahora.
Es uno de los que ha cambiado, sí.
Pues sigue, saca ese todavía infinitésima parte de bondad que le queda,
uh-huh,
y confía en una persona. Y entonces te das cuenta de lo que tú acabas de decir, ¿no? Que realmente lo más peligroso en este mundo invadido de zombies sigue siendo el ser humano.
Rick tiene suerte de su hijo, que ha aprendido mucho más rápido que él con todo lo que llevan en las
y el chaval
las
ha crecido y realmente está cogiendo unas dotes de líder que ya quisiera Rick para él a veces.
Bueno,
¿eh?
Digamos que
en dos días veo Shane 2 con el hijo.
Realmente es un personaje que al estar en la edad complicada de dar un poco del salto a la adolescencia, ¿no? Está empezando a ser preadolescente en esta última temporada, pero claro, también está en fase de aprendizaje y los niños en esa fase, si toman interés por algo, son jodidas esponjas. Entonces el tipo como que ha aprendido a todo lo que es necesario para sobrevivir en esa situación concreta de la serie, ¿no? Entonces eso lo está haciendo como un tipo que va a haber que tenerlo casi más en cuenta que al de la ballesta, ¿no? Que a Daryl, que también es un valor seguro.
No me lo toques,
En el tema de la... No, hablo de la supervivencia.
Vale, vale, vale.
Porque es un tipo que viene de la supervivencia en un mundo sin zombies, y pues ahora con zombies pues es un poco más, pero tampoco que se mueven un poco más los que muerden y ya está. Tampoco...
Por cierto, que Daryl, ¿sabéis? Yo es que el otro día se me vino a la mente, porque escuché un programa también de estos pasados y...
Oh.
¿Sabéis en qué película salía sin audiencia era 100%, no, este hombre?
Yo lo miré en algún momento, pero se me ha olvidado.
¿En los Saints of Bunko, que era?
Boondock Saints.
Boondock Saints.
Sí, es posible.
Ahí está.
Sí, sí, sí.
Era el hermano feo, diríamos. Que el otro era el rubito ese con ojos azules.
El hermano maca. Muy
sí,
bien.
Sí, a mí es curioso porque yo los dos personajes favoritos que tengo en la serie... curiosamente son personajes bastante distantes en comportamiento y en manera, aunque a lo mejor no tanto en que su labor es cuidar al grupo, porque para mí son Daryl y Hershel.
Uh-huh.
Y es curioso porque realmente no tienen nada que ver entre ellos, ¿no?
No, son completamente opuestos en metodología, en procedencia, en sentido práctico de la vida, en discurso, en todo. Yo realmente... A ver, no tengo especialmente personajes favoritos en The Walking Dead. Me gusta el fresco, el conjunto, ¿no? Aunque sí que es verdad que Daryl y Michonne pues están ahí, que quizás, no sé si por el tipo de forma de operar que tiene, o porque también, aunque están en el grupo, pues son los, entre comillas, los más independientes.
Lo que pasa es que Daryl y Michonne son almas gemelas, o sea, son
exacto,
personajes súper parecidos.
Sí.
Entonces es muy fácil decantarse por ellos dos a la vez, ¿no?
Pero aún así, ya te digo que no especialmente me gusta que la coralidad. No.
A mí me carga un poco el chino, la verdad. No...
El coreano.
Con coreano.
Perdóname sí, por corregirte siempre.
No, sí, siempre lo digo chino y es coreano. Y además me jode más porque se tira a la hija de Hershel, que está muy buena.
Ah, qué maja que es.
Yo tengo que decir que tengo debilidad por Michonne. O sea, ahí decapitando. Bueno, no, decapitando no, porque los corta a la altura de la sien. Ahí con la,
depende,
con la espada.
Los peina, los peina.
Sí, sí. Y aparte, una persona que es capaz de coger dos zombies, hacerlos mascotitas y usarlos para camuflarse, para mí se merece todo el respeto. O sea, yo cuando leí el cómic, también venimos con eso, que yo le tengo cariño desde el cómic.
Claro.
Pero ya cuando vi el cómic, la escena de los dos zombies,
que
sin brazos, sin mandíbula.
En el cómic pone que es su novio y su hermano, ¿no?
Sí. Familiares.
Ah, toma spoiler del cómic.
Familiares.
No, porque sale al principio del
sí,
cómic.
Sí, sale al principio.
Es el cómic número 12 o 13. O
yo,
sea, si alguien no sabe de los cómics, que se jode, lo lea.
12, 13 no, es de los Ya de los avanzaditos, pero bueno, no, pero sí, pero...
Spoiler de cómic, da
spoiler igual. De cómic,
no, no pasa nada, haberlo no pasa leído. Nada. No es una cosa importante, pero sí, para mí, el punto este que tiene supervivencia también súper extrema y economización de balas y tal, ella con las espadas se lo hace y se lo deshace todo, o sea, ¿para qué más? Me mola mucho.
Bueno, yo lo que he hecho de menos, sinceramente, y eso vosotros seguro que me lleváis ventaja con el cómic, es saber más de la historia personal de ella. Porque a mí me mola el personaje, pero reconozco que sé demasiado poco de ella para...
Realmente, en el cómic solo hay la retrospectiva que te explica que era abogada en Nueva York.
¿Ah, sí?
Abogada, además. O sea, que no tiene ningún ninguna relación con que maneje la katana como la maneja, etcétera, etcétera. Y te explica eso, que cuando hubo la crisis quedaron convertidos su hermano y su novio, decidió lo que dice él, encadenarlos y arrancarle la quijada para que no le pudieran morder y cortarle los brazos y llevarlos para camuflarse el olor con ellos, el olor corporal.
Y viajó.
Incluso la katana la encuentra en la casa de un vecino o algo así, no es ni suya, creo.
Uf, yo ahí ya no llego, es que bueno, no lo sé, memoria...
Hay una especie de historieta que explica el nacimiento de Mission corta, es relativamente corta, son pocas páginas.
Y entonces viaja con el mundo así de acabado de Nueva York a Georgia, porque estamos al principio, lado de Atlanta.
Sí, bueno, a lo mejor te he dicho Nueva York y a lo mejor es una ciudad grande de la zona de allí.
Y en un principio su plan es estar sola siempre, sí. Lo que pasa es que por cosas del destino, al final acaba teniendo un grupo y hasta el final parece que le coge apego, pero su intención es sobrevivir estando sola y dejarse de hostias.
Sí, individualista.
Y llama la atención que los dos personajes más independientes, individualistas y que mejor supervivientes son en principio, los dos utilizan arma blanca.
Hombre, quizás se leyeron la guía de supervivencia en su momento también.
No tanto, porque la de Daryl es con dardos que son perecederos o que se pueden perder.
Ahí estamos.
Hombre, depende de a qué distancia dispares para
recuperar. Él siempre, además eso ha quedado siempre patente en la serie, intenta recuperarlos,
porque
recupera todos los que puede. Pero en ese sentido...
Hombre, es mejor el filo del arma blanca.
Y yo ya, bueno, ya soltando aquí una cosa que me llama la atención es que no tiene ningún problema para usar la ballesta como martillo. Algún día de esto se le doblará la ballesta o algo y vamos, sí, se nos lo come.
Reventando, o sea, sienes. De hecho, en el capítulo 8 revienta una
sienes. Yo cuando lo veo pienso, tío, que te vas a quedar sin ballesta. Como vayas a disparar un dardo y no te salga, digo, nos quedamos sin Daryl. Digo, hombre, trátalo con cuidado.
Se supone que ese artefacto tiene un peso mínimo necesario para poder hacer eso. No sé si habéis cogido alguna.
Pero
alguna
se puede
vez,
doblar o algo, sí, las haréis.
No, pero pega con la culata. La culata de una ballesta es como la culata de un fusil o de un rifle de asalto. No, es una culata dura, con un armazón de metal y la culata hecha de madera, y te aseguro.
Y es que a veces lo veo así blandirlo de lado a lado y digo, ay, madre mía, ¿qué está haciendo?
De hecho, la culata de cualquier arma está perfectamente preparada para servir como arma contundente en el caso de que te quedes sin munición. O sea, es uno de esos usos.
Si la tiras en la cabeza a alguien, le vas a
abrir la cabeza.
Parecido. Sí. Muy bien, pues andamos ahí al límite del bien y del mal. De hecho, no sé por qué no ha aparecido.
No han entrado todavía los de Escarlata.
Sí, una acólita de misión con su katana para cortarnos alguna oreja.
Vamos a atorar la puerta y haremos una hora más.
Entonces, yo qué sé, nos tenemos que ir ya, pero no sé, me gustaría que valorarais vuestras propias expectativas de a partir de ahora qué pasará. O sea, esto te os deja con ganas de que esto va a ser continuista, va a ser una ruptura. No sé, vamos a hacer un poco ahí de
premoniciones, ¿no? Si hago una valoración, spoileo la primera parte de la temporada.
No, tú solo dime si quieres, o sea, si piensas que va a haber una continuidad muy marcada de personajes o que se va a hacer un borrón a cuenta nueva bueno.
A ver, yo creo que ya el capítulo 8 ha hecho un borrón y cuenta nueva. Entonces,
pero esto en un capítulo se soluciona, y lo sabes tú y yo que los guionistas son así de perros.
Yo creo que va a ser indispensable que aparezcan nuevos personajes.
Totalmente.
Importantes, con peso en la trama, y sobre todo en este gran guiñol hace falta un personaje de signo completamente opuesto al grupo.
Ahí está. Porque si no, no tenemos trama y esto no avanza y nosotros no lo pasamos bien.
Exacto, los mordedores dan el juego que dan, pero ahí se acaba todo.
Bueno, pues ahora date prisa, Gus, que
lo
que hemos hablado de la katana, pues ha llegado el momento y nos tenemos que marchar, además, eso, con riesgo de perder algún apéndice de nuestro cuerpo. Nos vamos, si en el inicio estábamos escuchando a Ben Howard, ahora nos vamos con Ben Nichols, que este sí que es de ahí, de Memphis, de Tennessee, de cerca del sucio sur donde transcurre The Walking Dead, con The Last Pale of the Light of the North, o algo así se llama esto. Hasta la semana que viene, Peñota.
Adiós.
Adiós. In my way, setting sun.